El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy con dos puntos de atención que van a ser protagonistas en esta sintonía hasta la medianoche. Hay fútbol, juega la selección. Desde las 9 menos cuarto en Sevilla, España, Portugal, empieza una nueva edición de la Liga de las Naciones, así que estamos allí. Hola, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Eso es, arranca una nueva edición de la Liga de las Naciones y además por un partido por todo lo alto, un España-Portugal, que siempre es un partido enormemente atractivo y más en los últimos años, evidentemente. Primer partido de Liga de Naciones y primera alineación de Luis Enrique en esta nueva edición de un torneo del que, recordemos, España es la vigente subcampeona. Estos son los elegidos, no hay grandes sorpresas. Si acaso, lo más novedoso, la aparición de Diego Llorente, el central del Leeds, que llegó a última hora sustituyendo al lesionado Laporte y que hoy es titular frente a los lusos. El resto, más o menos, podría ser lo previsto. Unai Simón, el portero, defensa, lateral derecho, Azpilicueta, lateral izquierdo, Jordi Alba. Los centrales son el citado Diego Llorente y Pau Torres, centro del campo, cómo no, dirige el capitán Sergio Busquets, escoltado por Carlos Soler y por Gavi. Y arriba forman los tres de arriba, los habituales: Ferran Torres, banda derecha; Pablo Sarabia, banda izquierda; delantero centro, Álvaro Morata. Los 11 elegidos, Rodrigo, para este primer España-Portugal.
Diego Llorente, por lo tanto, la gran novedad en la selección española. No hay representación madridista ni atlética, eso si no consideramos a Morata, futbolista del Atlético de Madrid, que está por ver lo que va a suceder con él. Y a las 10, penúltima parada del Real Madrid de baloncesto en su camino al título ACB, en el Palacio Real Madrid-Baskonia, es el primer duelo de la serie de semifinales al mejor de 5. Hola, Adrián Méndez, muy buenas tardes.
Muy buenas, Rodrigo. Con el factor cancha a favor, el Real Madrid en una serie al mejor de 5 partidos, los dos primeros en el Palacio de los Deportes, como bien comentas, hoy a las 10 de la noche y el siguiente en menos de 48 horas, a las 6 de la tarde, el próximo sábado. Hoy los de Pablo Laso intentarán comenzar con un triunfo y ampliar así la racha de 8 consecutivos en la Liga ACB frente a un rival que también está en su mejor momento de la temporada. Los de Laso fueron los primeros en clasificarse para esta ronda con un contundente 2-0 ante Manresa. Por su parte, Baskonia, que venció este lunes gracias a un gran parcial de 5-23 en el último cuarto a Valencia Basket. Los blancos son el equipo más valorado en playoff, con más de 116 créditos, anota 88 puntos de media por los 79 de su rival y en defensa, eso sí, más igualado, 75 por partido. Los madridistas tienen a 5 jugadores en dobles dígitos de anotación, liderados por el francés Gershon Yabusele con 15,5, y los de Nemen Spajja cuentan con jugadores tan importantes como Wade Baldwin, Jason Granger, Rokas Giedraitis o Simone Fontecchio. Y un dato, una curiosidad: Gabriel Alejandro Deck hoy cumplirá 100 partidos, esperemos que con victoria, en el Palacio de los Deportes.
Ojalá que sí, la noche promete emociones. Además, el campeón de Europa hoy ha anunciado su primer fichaje para la próxima temporada. Y como andamos todos preocupados por la salud de Nadal, el propio Nadal manda este mensaje tranquilizador desde París.
Yo siempre he tenido las cosas todas claras, a aceptar las cosas como vienen. Yo no en ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Espero pues poder volver, lo que falta un año de aquí a allí. Pero bueno, vamos a disfrutar del momento y la ilusión es seguir.
Juan Pablo Montero coordina y Mario Llorente está en la realización. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos. Es jueves 2 de junio y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola, Juanpa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya es oficial, el alemán Rüdiger es el nuevo central del Real Madrid. Deja el Chelsea con 29 años y será presentado el lunes 20 de junio. Comenzó en el Stuttgart, pasó por la Roma y ha estado 5 temporadas en el club inglés, en el Chelsea. Ahora está concentrado con su selección para la Liga de Naciones, como Hazard y Courtois con Bélgica. Es la vuelta de Hazard después de la operación y desde allí habla así de su compañero de selección y de equipo.
Ha dado el máximo en el Chelsea, la selección y el Real Madrid, y ha tenido la oportunidad de hacerlo en la final de la Champions, lo que lo hace aún más valioso. Llevo 10 años diciendo que Courtois es el mejor y no me equivocaba.
Antes, hoy, el Getafe ha presentado a su nuevo director deportivo. Es Rubén Reyes, hasta ahora el responsable de hacer las plantillas en el Oviedo y antes también en el Rayo Vallecano, en el cuerpo técnico de Michel. Conoce bien la casa porque fue jugador azulón 2 temporadas, una de ellas la del primer ascenso a Primera División.
Es una progresión en mi carrera profesional. creo que no tengo que tener lugar a dudas a aceptar esta propuesta, ¿no? Tengo mucha ilusión, mucha energía, muchas ganas, no da lugar a dudas. Cuando te llama la que fue tu casa, presidente, es un orgullo.
Otro regreso, el de Mery Hermoso al Fuenlabrada, que además se anuncia un día con mucho significado. Hoy hace 3 años que Mery consiguió el ascenso a segunda división. Después fue destituido y ha pasado por los banquillos del Alcorcón y del Logroñés.
Hay otros que tienen el ascenso a segunda más a mano. Anoche en la ida, el Tenerife le ganó 1-0 a Las Palmas. Esta noche o esta tarde, ya a media hora de juego de ese partido, el Girona está recibiendo al Eibar. Los vascos todavía en shock por tener que jugar una promoción después de tener casi asegurado el ascenso directo.
En Roland Garros ya tenemos final femenina, la van a jugar la polaca Świątek, número 1 del mundo, contra Gauff. Świątek es la gran favorita, sería su segundo Roland Garros y lleva 34 partidos ganados seguidos. Mañana a las 3 menos cuarto, cuidado con esto porque Nadal contra Zverev por un puesto en la final masculina, y con la duda flotando en el ambiente de si estamos ante los últimos partidos de Rafa. Su tío Tony Nadal cree que no ha llegado al final.
La sensación mía es que todavía queda. Le queda un poco de cuerda a mi sobrino. Yo lo que quiero es que siga jugando. Bueno, yo lo veo bien. Es una persona que normalmente en los momentos complicados suele dar su mejor versión.
Y otro grande de nuestro deporte ha llorado hoy al recibir la gran cruz al mérito deportivo de manos del presidente del gobierno. Es Pau Gasol. Lo vamos a escuchar muy emocionado.
Que sepas que cuentas conmigo para seguir trabajando, para que el deporte pues siga siendo un vehículo y un referente dentro de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. La verdad me conmueve el apoyo, el cariño. Así que muchas gracias.
Mar Márquez está en el quirófano para intentar solucionar de una vez por todas sus problemas en el brazo que le impiden subirse a una moto con opciones de ganar en el Mundial. Será la cuarta intervención quirúrgica y esta vez los médicos le han asegurado que arreglarán el problema del exceso de rotación de su húmero.
Son las 7:37, por cierto, se adelanta el Eibar en ese partido de promoción a Primera División. Girona 0, Eibar 1. Esto es el enfoque del deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
El fútbol todavía no se ha ido de vacaciones, nos falta la selección en poco más de hora y cuarto en el Benito Villamarín, derbi ibérico España-Portugal, arranca la Liga de las Naciones, ya es la tercera edición, somos los actuales subcampeones y este es el primero de los 4 partidos que vamos a jugar en tan solo 11 días. Luego vendrán la República Checa, Suiza y otra vez la República Checa. Carlos, recordamos la noticia hasta ahora, que es el 11 que ha elegido Luis Enrique.
Eso es, los 11 que van a empezar esta Liga de Naciones, esta tercera edición de la Liga de Naciones, de la cual es subcampeona la selección española. Unai Simón va a ser el portero, Azpilicueta el lateral derecho de la defensa, Jordi Alba el izquierdo, los centrales Diego Llorente y Pau Torres, el centro del campo dirigido por el capitán Sergio Busquets, junto a él a su derecha Carlos Soler, a su izquierda Gavi y arriba los tres de ataque, Ferran Torres, desde la banda derecha, desde la izquierda Sarabia, delantero centro Álvaro Morata, frente a la Portugal de Cristiano sin Cristiano.
Que esa es la otra gran noticia en Portugal, no está Cristiano Ronaldo. ¿Con qué 11 nos sorprende el combinado luso?
Pues esa es la gran noticia, efectivamente, que no está Cristiano Ronaldo en el equipo titular, así que esperará su oportunidad desde el banquillo. Sale Fernando Santos en el Villamarín con Diogo Costa, el guardameta del Oporto, defensa lateral derecho Joao Cancelo, cómo no, el izquierdo Rafa Guerreiro, los centrales son Danilo y Pepe, centro del campo con Joao Moutinho, escoltado por Bruno Fernández y por Otavio, y arriba Bernardo Silva desde la izquierda, Rafael Leao desde la derecha y Andrés Silva como delantero centro, los 11 elegidos por Portugal.
Ojo con Rafa Leao, que es la nueva sensación del fútbol europeo, campeón de la Serie A con el Milan y otro producto de la factoría, otro delantero de la factoría de la cantera del Sporting de Portugal. Convocamos a nuestro experto en La Roja. Hola, César Mendiondo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una bendición, ¿no?, llegar al mes de junio, que juegue la selección, pero que sea un partido oficial y que sea contra Portugal.
Sí, esto le va a venir muy bien al seleccionador para poder testar un poco a todos los jugadores, y creo que que es una idea muy buena para el futuro de la selección, ¿no?
Tú has estado ahí dentro, has formado parte del cuerpo técnico de la selección española y un partido de estos motiva a cualquiera, ¿no? Es verdad que acaba la temporada, es verdad que hay cansancio, es verdad que ya no hay regreso para jugar nada con los clubes, pero claro, es Portugal, es una competición que es oficial y es año de Mundial, ¿no? Que eso lo tienen que tener en cuenta los jugadores.
Claro, se junta todo. Es año de Mundial y las selecciones se están ajustando. Y los jugadores saben que tienen que rendir al máximo para poder encontrar un hueco, porque Luis Enrique, como ha dicho hoy, lo tiene todo abierto todavía.
Acabamos de dar el once con Unai en la portería, Azpilicueta, Llorente, Pau Torres, Alba en defensa, Busquets, Gavi, Soler en el medio, Sarabia, Morata, Ferran Torres arriba. 4-3-3, como es habitual. Juega Diego Llorente, que es un poco sorprendente porque fue el último en llegar. No juega Coque, que partía como posible titular en el centro del campo. ¿Qué te parece el once? ¿Qué te gusta o qué crees que le puede faltar? Si es que hay algo que creas que pueda cojear.
No, cualquier once ahora mismo con los jugadores que tiene España es de garantías. Pero yo creo que el esqueleto principal está bien armado. Y Luis Enrique lo que querrá es ver alguna posibilidad de jugadores en otras posiciones o jugadores nuevos que tienen menos minutos, pero creo que es un once de garantías, absolutamente.
Juega Morata de titular, está Ansu Fati de vuelta de momento en el banquillo, también Raúl de Tomás, esperando Gerard para cuando sea necesario. ¿Cómo de abierta ves esa lucha por ser el 9 de España? Que yo creo que va a ser seguro uno de los debates en los próximos meses.
Bueno, ahí tendrá que decir un poquito el tiempo, las lesiones, la forma física de los jugadores. Lo que está claro es que, conociendo a Luis Enrique, a Qatar van a ir los que estén en mejores condiciones y los que mejor rendimiento estén dando. Y creo que eso es importante, porque son campeonatos cortos, pero hay que rendir al máximo.
Y luego sí me gustaría preguntarte, porque no juega de titular, seguramente va a tener minutos. A veces en el fútbol los trenes no pasan dos veces y Asensio le ha pasado por delante otra vez el tren de la selección española y en año de Mundial. ¿Sigue habiendo posibilidad, tú crees, de ver la mejor versión de Asensio con la roja, de verlo en el Mundial? ¿Para ello crees que está haciendo lo correcto o que este verano es crucial por si tiene que salir a buscar minutos fuera para ganarse esa presencia en Qatar?
A ver, Asensio es un futbolista que todos los entrenadores coincidimos en que tiene unas excelentes condiciones. Pero yo, si fuera mi hijo, le diría: espabila, Asensio, espabila, saca todo lo que tienes. Porque parece que no sé, que juega a medio gas algunas veces. Pero evidentemente es un futbolista de primer nivel, está claro.
Pues a ver qué pasa con Asensio y a ver qué pasa con este partido que ilusiona y mucho, a pesar de que ya estemos en junio y la temporada a nivel de clubes esté acabada. Te esperamos luego a las 8:30. Gracias, César.
Ahí estaremos. Un abrazo.
Hoy también se juega el otro partido de este Grupo 2 de la Liga 1. Es un poco lioso, pero es así. Nos tenemos que familiarizar. Grupo 2, Liga 1, donde está España. Juegan a las 9:45 la República Checa contra Suiza. Y hablamos del Real Madrid, que hoy hay noticia, el campeón de la 14 se refuerza, era un secreto pero ya es oficial, o era un secreto a voces pero ya es oficial. Antonio Rüdiger jugará de blanco las próximas 4 temporadas, el central alemán de 29 años viene libre del Chelsea y será presentado el día 20 en el Bernabéu. Le preguntamos a nuestro ojeador internacional, Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Antonio Rüdiger, ¿bueno para el Madrid?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un jugador bastante fiable y que ha crecido muchísimo Rodri en los últimos tiempos. Yo creo que ha sido seguramente el segundo o tercer mejor central de la Premier esta temporada y uno de los mejores de Europa. Y reúne un perfil súper completo, ¿no? Un jugador que incluso siendo diestro te puede jugar en el perfil zurdo, que se va al ataque a veces quizá con demasiada locura, pero que tiene mucha personalidad. Es además un tipo que encaja muy bien, digamos, en el vestuario, porque es bastante divertido, ¿no? Tiene, digamos, un carisma muy importante. Y bueno, yo creo que acompañando a Alaba o a Militao, me parece que el Madrid conforma ahí tres jugadores también con Nacho bastante seguros, ¿no? Y yo creo que con 29 años ha alcanzado ahora mismo el momento perfecto para llegar al Real Madrid, ¿no?
Esa va a ser un poco la madre del cordero, ¿no? Ver cómo puede encajar con Militao en el eje y ver si eso desplaza a Álava, como parece indicar su llegada a la izquierda, ¿no? Se formaría la defensa Carvajal, Militao, Rüdiger, Álava. Esa en principio podría ser la defensa titular del Real Madrid la próxima temporada. Qué mal no suena, ¿no? ¿Rodri? Creo que hemos perdido la conexión con Rodrigo Marciel. Se ha caído esa comunicación. Bueno, pues Carvajal, Militao, Rüdiger, Álava, Carlos. Yo creo que habrá defensas peores en Europa, ¿eh?
Seguramente, sí. Bueno, y luego además está también la polivalencia de Álava, porque yo creo que Mendy va a seguir jugando mucho, con lo cual eso le va a servir a Carlo Ancelotti para poder rotar y poder dosificar ante la cantidad de partidos que hay durante toda la temporada para tener tres centrales de primer nivel y Nacho, que también está ahí, ojo, que no desentona nunca y que siempre es el roto o el cosido para cualquier roto, ¿no? Con lo cual, la defensa del Real Madrid tiene muy buena pinta y quizá lo único que haya que apuntalar definitivamente es el lateral derecho para tener un sustituto de más garantías de Carvajal, porque habitualmente ya sabemos que es Lucas Vázquez el que lo hace.
Pues sí, yo creo que suena muy bien. Fichajazo el del Real Madrid. Es verdad que Rüdiger no lo pasó especialmente bien con Lampard. Con Tuchel le cambió la vida, ha sido imprescindible. Creo que la eliminatoria contra el Real Madrid es un reflejo de lo que ha sido esta temporada de Rüdiger, que es un central inexpugnable cuando está en un buen estado de forma. Hay más, los clubes no paran. El Madrid ha anunciado a Rüdiger y el Getafe ha presentado a su nuevo director deportivo. Que no es otro que Rubén Reyes, un héroe del primer ascenso a primera del Getafe y que va a tener trabajo porque ha dicho que le van a hacer falta 8 o 9 fichajes al equipo azulón. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues está de largo para el nuevo director deportivo del Getafe, Rubén Reyes, gijonés de 43 años, que llegó a jugar en el Getafe una temporada el año del ascenso, del primer ascenso a Primera División. También jugó en el Rayo, en el Alcobendas Sport, al que también dirigió como entrenador en el año 2017, para luego formar parte del cuerpo técnico del Rayo Vallecano junto con Michel. Ha hablado de los objetivos que se plantea esta temporada con el Getafe, en principio no pasar los apuros de esta, y para ello estas son las prioridades que necesita el equipo.
Hay que crear una plantilla que tenga un cierto número de jugadores en propiedad más amplio, que nos den esa estabilidad. Tenemos casi seguro que tenemos que hacer 8 o 9 incorporaciones. Está claro que este año hubo muchos jugadores cedidos, que en muchos casos van a salir. Vamos a trabajar en esa línea, pero ya te digo, con mucha paciencia, con buen pie en las negociaciones y muy seguros de acertar en eso que queremos.
Acompañando a Rubén Reyes ha estado el presidente Ángel Torres, que ha hablado de las ventas de Matías Olivera y Hugo Duro, que han dejado un buen dinero en caja, en torno a 15 millones de euros. Un arma de doble filo para el presidente, porque sabe que los clubes le van a pedir más dinero por lo que pretenda buscar en el mercado.
Que antes de terminar la temporada vendas 2 futbolistas, eso nos pone en una posición, por un lado muy buena, pero por otro lado peligroso, porque todo el mundo va a creer que tenemos dinero y que... Pero bueno, yo creo que eso, yo personalmente, es algo que me gusta y que manejo bien y que no me preocupa, pero la idea es reforzar todas las líneas y hacer un buen equipo.
Rubén Reyes trabajará los 2 próximos años, contrato hasta 2024 como nuevo director deportivo del Getafe.
Gracias, Laura. Hablamos de baloncesto, levantamos el telón de las semifinales. Real Madrid-Baskonia a las 10 en el Palacio, la sexta semifinal entre los dos equipos. Llamada al pívot de la radio. Hola, Iñaki de Miguel, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes.
Normalmente esto se va al quinto partido. ¿Vislumbras serie larga o inesperadamente corta?
Pues yo creo que va a ser una serie larga. Evidentemente queremos que pase el Madrid y yo quiero que sea larga para disfrutar de más partidos, la verdad, porque además un Real Madrid-Baskonia, tal y como viene el Baskonia, intuimos que vamos a ver un espectáculo realmente bonito.
Fíjate esa igualdad que los dos han ganado en la cancha del otro en la liga regular, así que te pregunto si es relevante o no el factor cancha a favor que en principio tiene el Real Madrid.
Claro, debería ser relevante, pero fíjate que Baskonia viene de una eliminatoria que pierde en casa y saca la eliminatoria ganando los dos partidos. Pues fuera, ¿no? Se dice ahora que quizá se sientan más cómodos cuando jugando fuera, lo que les hace mucho más peligrosos. Porque luego, además, ir al Buesa es un pabellón siempre complicado. Con lo cual, Madrid, pues además, con todas las bajas que tiene en ese puesto tan delicado de base, pues bueno, pues hay que tener mucho cuidado con un equipo como Baskonia.
Es verdad que el Baskonia llega con todos, que el Real Madrid no, sigue teniendo todavía jugadores en la enfermería, pero el Baskonia llega cascado, ¿no? Después de llevar al límite su última eliminatoria y casi sin tiempo para recuperar tras lo del Valencia. Físicamente, ¿cómo ves que llegan los dos?
Bien, bueno, lo dijo el otro día también Pablo Laso, el equipo, al margen de las lesiones, obviamente, los que están bien físicamente, han tenido unos días para descansar. Baskonia, pues se le vio bien en la eliminatoria, se le vio bien, es cierto que tiene menos días para descansar y Spagia ya ha dejado el recadito, ¿no?, de que se ha quejado un poco de que ha tenido poco descanso. Pero bueno, a sus principales jugadores se les ve bien, especialmente a Baldwin, que habrá que tener mucho cuidado con él, está con mucha confianza y es un jugador muy, muy peligroso.
Detalles, Iñaki, ese tipo de cosas en las que se fija alguien como tú y que seguramente yo no vería, y más en un partido tan igualado en principio, en una serie tan igualada como esta. ¿Qué detalles o qué claves barruntas que pueden ser decisivas para decantar la serie?
Bueno, pues es clave que el Madrid encuentre su ritmo de partido, que pueda controlar el rebote, como viene haciendo en los últimos partidos, y que eso le permita correr y hacer un juego rápido. Y fundamental, que encuentre el acierto en el tiro. Hemos visto que cuando no entran los tiros, se atasca, empieza a no funcionar adelante, pero tampoco va a funcionar atrás, con lo cual, fundamental que le entren los tiros y que bueno, pues que pueda controlar el rebote y correr. Básicamente, dominar el ritmo de partido.
Vas para el Palacio, ¿no?
Voy para allá, en un ratito, ceno algo y voy para allá.
Venga, pues que aproveche. Anoche estuvo Leiva, imagino que ha recogido bien los cables. Un abrazo y luego te escuchamos.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y como estamos en plena feria del libro, estamos recomendando un libro cada día. Ese ha sido nuestro reto en estos últimos enfoques del deporte. Y hoy queremos hablar de una historia sobrecogedora donde el deporte se convierte en un salvoconducto, así como suena. El libro se llama K.O. Auschwitz y nos escucha su autor, que es José Ignacio Pérez. Hola, José Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodri.
Estamos ante una de esas historias reales que es tan real que parece mentira, es tan real que parece dejar de serlo.
Sí, efectivamente, es una historia dura, pero a la vez una historia de supervivencia, bueno, de cómo en el infierno, pues en el campo de concentración nazi de Auschwitz, unos pocos prisioneros consiguieron sobrevivir simplemente por el hecho de saber boxear.
La acción transcurre en Auschwitz, que es el mayor infierno que haya creado el ser humano, y todo empieza con una pregunta. ¿Aquí quién boxea, no?
Sí, cuando llegaban los transportes, los SS, porque había un comandante de las SS al que le gustaba mucho el boxeo, y los SS preguntaban cuando llegaban los transportes al campo quién sabía boxear para buscar entre todas las miles de personas boxeadores para organizar para su propio entretenimiento personal unos combates de boxeo que a la postre, como bien has dicho, se convirtieron en un salvoconducto de vida para esos prisioneros, y no solo para ellos, sino también para otros a los que los boxeadores, con esas raciones de comida extra que les daban, ayudaban también a vivir y a aguantar en el infierno.
Me gustaría, José Ignacio, que nos hablaras de Klieger. Cuéntanos quién era y qué lo hizo tan especial.
Pues Noah Klieger es el personaje un poco principal del libro, más allá de que está compuesto de otras muchas historias de otros presos que también boxearon y cuentan cómo fueron esos combates, pero Noah Klieger es un poco el leitmotiv del libro sobre el que gira toda la historia, y es especial, como bien dices, porque él se ofreció para ser boxeador, pero no sabía boxear, no había boxeado jamás en la vida, solo que tuvo una intuición cuando él llegó al campo de concentración y el SS que apareció por allí preguntó quién sabe boxear. Él intuyó que eso era para algo bueno, y como él mismo nos contó para un reportaje que se publicó en El Origen y después para el libro, pues tuvo una intuición, levantó la mano, él se ofreció para ser boxeador, y ese gesto, simplemente alzar un brazo, a la postre a él le salvó la vida.
Una intuición que le salvó la vida a una persona que luego, afortunadamente, fue longeva, incluso creo que fue presidente del Maccabi de Tel Aviv, ¿no?
Sí, fue presidente del equipo de baloncesto del Maccabi de Tel Aviv, fue periodista, fue corresponsal del equipo, y dedicó buena parte de su vida a viajar por el mundo y a contar su historia, su testimonio de Auschwitz, para concienciar a la gente, para que, como él decía, había que saber, había que conocer las nuevas generaciones tienen que ser conscientes de lo que allí ocurrió para que nunca jamás tengamos que volver a lamentar nada similar.
Hay que ponerse en contexto, él no era boxeador, no sabía boxear, le dijo que sí a los oficiales alemanes que veían los combates por divertimento, pero apuntando al ring y temiendo ser descubierto, ¿no? Si hubieran descubierto que les había engañado, pues habría llegado su final también. Y no ganó, sí, un combate, y eso sin ganar un solo combate, ¿no?
Él no ganó ni uno durante el tiempo que estuvo en Auschwitz. Lo que pasa que bueno, como era uno de los boxeadores que servía de entretenimiento, bueno, le permitió tener esas raciones extras de comida y seguir con vida hasta el final. Que no quiere decir que a los boxeadores los trataban bien, sino los trataban igual de mal que a los demás presos, solo que tenían ciertas ventajas, como he comentado, con esas pequeñas raciones extras de comida y que a lo mejor les daban trabajos más livianos a cubierto o en la cocina y no a la intemperie, por ejemplo, en invierno a 20 grados bajo cero, que en esas condiciones prácticamente infrahumanas en las que les obligaban a vivir, eran pequeños detalles que resultaban fundamentales para la supervivencia.
Tremendo. Dinos, José Ignacio, ¿dónde podemos adquirir el libro? Y la editorial es Corner, ¿verdad?
La editorial es Corner y, bueno, pues en cualquier librería, en cualquier plataforma digital, no voy a decir nombres por no hacer publicidad, pero vamos, son bien conocidas por todo el mundo. En cualquier plataforma digital y en cualquier librería lo pueden adquirir, y en la Feria del Libro, el que ahora que se está celebrando, pues bueno, también es un buen sitio para acudir.
Claro que sí, por eso queríamos hacerle un huequito en este enfoque del deporte a un libro que vale muchísimo la pena. Muchas gracias y enhorabuena, José Ignacio.
Muchas gracias a ti, Rodri.
Y antes de irnos, nos pasamos por la redacción de Telemadrid. Ramón Fuentes, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo. Pues nada, le vamos a dedicar lógicamente mucho tiempo a Rüdiger, al flamante nuevo jugador del Real Madrid. Ojito a la muralla blanca, ¿eh? Recordaremos cómo era antes y cómo es ahora. Que no se lo pierde nadie en Telemadrid. Pero es que aparte, el último conflicto Real Madrid para Saint Germain. No contentos con Mbappé, ojo a Tchouaméni, porque parece que también se mete el Paris Saint Germain por hacerse con el jugador del Mónaco. Y además, atentos a las impresiones de Tony Nadal, de su tío, sobre Rafa Nadal de cara a la semifinal de mañana. Y acabamos con otro gran campeón, con Pau Gasol. Así que tenemos de todo.
Gracias, Ramón. Nosotros nos vamos a las 8:30. Vuelve Nacho Aranda con todo el equipo, con la selección y el baloncesto. Ahora sigue el enfoque. Hasta mañana.